Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Si la posibilidad de un viaje te hace sonreír, este programa es para ti. Hoy queremos hablar de viajes, pero no de un destino en particular. Nosotras queremos entender qué es lo que los viajes hacen al alma. Porque hay lugares en donde uno se queda y lugares donde se quedan en uno.
Para hablar de esto, hoy invitamos a Natalia García Vivanco, una trotamundos que tiene pasión por conocer nuevos sitios alrededor del mundo y cada rincón de nuestro país. Ella define los viajes como una oportunidad única de enriquecer su alma, conociendo otras culturas y sabores que hacen de cada comunidad algo especial. También ha desarrollado un gusto particular por el estilo de vida y el bienestar, por lo que disfruta muchísimo diseñar experiencias basadas en la gastronomía, arte y la cultura local, con el objetivo de crear un recuerdo maravilloso que perdurará en la mente de cada viajero. Para ella es primordial conocer a las personas, descubrir su esencia y sus gustos a través de sus historias, para así poder recomendar experiencias a su medida. Bienvenida, Natalia. Gracias por aceptar esta invitación.
Gracias por invitarme. Un gustazo.
Bueno, Natalia, a mí me toca arrancar el calentamiento, que ya más o menos lo conoces. Y en el calentamiento queríamos hacer algo diferente, dado que a nosotras nos surge platicar de viajes, porque nos encantan a Paulina y a mí los viajes. Entonces, quería empezar aquí preguntando abiertamente, ¿qué son los viajes para ti, Pau?
Pues para mí son historias, así tal cual como pusimos en el título del programa, y por eso nos vamos a enfocar en eso, que se quedan en mi corazón, en mi alma, en mi historia personal, y que además me dejan una huella para el futuro. Entonces es eso.
Natalia, ya nos dijo así en la descripción, pero ahora sí.
¿Qué son los viajes para mí? Bueno, básicamente es todo. O sea, yo para eso vivo.
Es un viaje, la vida es un viaje.
La vida es un viaje.
La vida es un viaje.
La vida es un viaje. En cualquier lugar que vayas, es conocer un lugar, explorarlo, vivirlo. Yo digo que yo me como un lugar cuando voy, porque es con todos los sentidos. Sí. Es con la vista, todo lo que ves, absorberlo, escuchar los sonidos de la ciudad, el idioma, como cada lenguaje, cada idioma tiene su propia como vibración, su tono, ¿no? Que dice muchísimo, los olores de la ciudad, o sea, las texturas, sí. Entonces, cinco sentidos. Para mí ese es un viaje.
Yo voy a hacer el recalentado aquí. Para mí va a ser un clavado, como Natalia. Los viajes son un clavado, pero yo creo que son un clavado a conocerte y a conocer a los compañeros de viaje. Porque, ¡ah, qué barbaridad! Cómo nos hemos conocido con las personas que le hemos viajado, ¿no?
Así es. Sí, los conoces perfectamente.
¿Arrancamos?
Arrancamos. A ver, primera pregunta, Natalia. ¿Cuál es la diferencia entre turista y viajero?
Ay, muy buena pregunta. Me encanta. Mira, un turista, yo lo veo como una persona en que sigue como en su mundo, en su yo soy esto, y hasta a lo mejor como que se siente que lo que él tiene o ella en su casa está como bien y eso es lo que es, y nada más como que ve todo de lejitos. Y entonces a lo mejor puede llegar a un lugar y entonces va a ir a comer a McDonald's, aunque esté en China, o en Sudamérica, y entonces toma su Coca-Cola y su no sé cuánto, entonces va y como que nada más de lejitos y empieza a ver y él sigue pensando en que está, o sea, sí conoce, pero como muy superficialmente.
Como
¿no?
espectador.
Como espectador y sin sumergirse. Y un viajero es una persona que se echa un clavado o que se come el lugar y que realmente quiere conocer la cultura, las raíces y es pues tal cual, echarse un clavado.
La historia.
A mí me gusta ser una viajera, no una turista.
Es buena diferencia, fíjate, esa. Me imagino mucho esas veces donde te transformas cuando llegas a un lugar. Digo, hay términos medios, ¿no? Porque la típica que vas a Sevilla y ya sales con el sombrero. Yo soy de esas. O sea, yo salgo con el sombrero.
Salgo bailando.
Ya quieres bailar. Ya, o sea, a mí ya nada más me falta el caballo, ¿eh?
Sí,
ya.
Claro, no, está bien. A mí me gusta eso. Pues sí. O sea, es que hay un dicho, ¿no? A donde fueres, a hacer lo que vieres.
Sí.
Y es, pues, como para no nada más para no desentonar, sino para realmente sentirlo. Sin sentirte disfrazada, pero sí como con toques así,
probar.
Pues, locales, probar, ¿no? Su vestimenta, probar todo. Por ejemplo, una cosa de que es de turista y no viajero. Yo, cuando mi hija, la mayor cumplió 15 años, dije, ¿qué quieres, un viaje o una fiesta? Y ella me dijo, un viaje. Para mi sorpresa, pero no tan sorpresa, porque es hija de su madre, dije, ¿a dónde quería ir? Y quiso ir a India.
Bueno, los patos dan patitos, Natalia. Los
patos dan patitos. Y entonces, pues obviamente, es algo además que yo les recomiendo a toda la gente, es que antes de que vayan a un viaje, sobre todo estos viajes largos para conocer una nueva cultura y todo, que desde con mucho tiempo antes estudien el lugar, estudien su cultura, lean libros, vean películas, si pueden luego a lo mejor tomar pues alguna clasecita en línea, lo que sea, pero realmente llegar al país no como un turista, tal cual, sino para ya saber, ok, ya sé quién es Cali, ya sé cuál es su religión, ya sé que no comen carne, pero que sí comen leche, pero que las vacas son sagradas. O sea, sí. No llegar como...
Como naco.
Sí.
Como naco.
Entonces, pero no nada más eso. O sea, yo también y Carolina nos dimos a la tarea de ver, por ejemplo, cómo vestirnos. O sea, esas son de las cosas muy importantes. Entonces, por ejemplo, ahí tú puedes enseñar toda la panza que quieras, que está bien. Pero no vayas a enseñar los hombros porque está muy mal visto. Las piernas tampoco. Entonces, pues desde antes nos preparamos y hace mucho calor, entonces nos llevamos t-shirts que, bueno,
con manguitas,
¿no? Con manguitas hasta acá y pantalones de lino y algodón, pero que nos cubrieran todas las piernas. Y estando allá, claro que nos compramos, ya sabes, en la tienda local, así padrísimo. O sea, bueno, ropa que mezclábamos y todo. Y me acuerdo que una vez íbamos en un mercado y que las señoras que estaban así en el piso vendiendo nos volteaban a ver con una sonrisa y les decían al guía y tal, y yo, ¿qué te está diciendo? Que son las primeras viajeras que traigo que están bien vestidas, que porque todas las demás parecen pu. Y entonces dije, bueno, ¿cómo? ¿Qué importante es ese respeto a la comunidad? A mí, ¿qué más? ¿Qué me daba lo mismo? Llevarme un short o un pantalón de lino. Y es un respeto a la gente, a su religión, a todo.
A la cultura.
A la cultura.
Sí, sí, que no llegues si quieras atropellar con tus costumbres.
Sí, porque yo uso shorts en mi país.
O porque hace 40 grados y 40 grados se nos antoja andar casi sin ropa, ¿va?
Exacto, así.
Muy bien.
Oye, Natalia, a ver, cuéntanos, ¿y por qué dices que los viajes te cambian el alma o le cambian el alma al viajero?
Y hasta me puse chinita cuando me dijiste eso. Es que sí, bueno, para mí, y si lo haces de una manera adecuada, y si lo haces así como un viajero que te sumerges, a mí se me hace que te cambia el alma porque te expande. Tú vives en una ciudad con una cultura, te educaron en el colegio con ciertas religión, tu casa y lo que sea. A la hora que tú sales de esa burbuja, llamémoslo así, y te vas a otro país, puedes ver a tu país y al mundo y a las culturas desde otra perspectiva. Entonces puedes ver desde, como te dije, ¿no? Su idioma, su arquitectura, su música, su lenguaje, y ves cómo su cosmovisión del mundo, cómo ellos ven y perciben al mundo y a otras personas. Entonces nosotros tenemos la vida pintada de un color y de repente escuchas lo que quieren decir, ves, platicas y lo ves desde otra perspectiva y dices, órale, o sea, también tienen un punto de vista diferente que es muy, muy válido. Entonces, por ejemplo, si vas a un lugar donde pues, a lo mejor son judíos, pues entonces aprendes de esas cosas. O claro. Si son budistas.
Claro.
Entonces no es de que te vayas a ser budista, pero ya aprendes otras cosas y hasta y te enriqueces y dices, bueno, esto me gusta, esto no. O la comida. A mí me gusta muchísimo probar la comida de todos los lugares. O sea, aunque sea poquito, mira, ¿por qué? Porque entonces dices, ay, mira, o sea, está bien, esto comen por esta razón, aquí se da muchísimo, o sea, pues no sé, se comen la quinoa todo el día, pues porque se da, o se comen los cuyos, no sé, en Perú.
Pero tú estás hablando de las cosas bonitas. Yo me acuerdo en Asia que tenían insectos fritos en un puesto, ¿no? Digo, la verdad, eso sí ya no me animé, pero tú dices, ¿cómo? O sea, los pajaritos así que tú ves aquí en la tarde, llegando a sus árboles, los fríen y los tienen ahí en un
pero
puesto.
Pero fíjate que te puedes llevar una sorpresa, ¿eh? Sí. A mí me tocó vivir en Australia un año y probé el cocodrilo, la víbora, o sea, probé un chorro de cosas y no estaba nada mal. O sea, sí te puedes llevar una sorpresa positiva, como claro. Aquí cuando vas a Oaxaca y te comes los chapulines. Están deliciosos. O sea, a lo mejor puede ser chocante para alguien que no es de esa cultura, pero...
Es tu opción comértelos o no comértelos. Hay que entender, digo, metichear un poquitín en las guías de viaje. A mí me encanta Lonely Planet. Pues eso, porque están, pues entiendes que la gente ha pasado ciertas hambrunas, ciertas culturas, religiosamente, pues en la India las vacas son sagradas. No las puedes ni mover del camino.
Sí,
comer carne
de la
no
historia,
puedes.
¿Por qué llegaron a estar hasta donde están? Y sí, yo creo que a lo que quiero entender que a lo que te refieres con lo del alma es que te cambia tu percepción de la vida, entonces también cambias tú espiritualmente y ya eres otra persona y entiendes y a lo mejor se te abre el mundo, que es esto que a veces le llamamos tener criterio o tener mundo, es como no estás como inflexible a ciertas cosas, sino que puedes ver lo que sea, comer lo que sea, probar lo que sea y entender el porqué de las cosas, ¿no? Y no juzgar, exacto, que es algo que hemos hablado en otros episodios que es de otros temas, pero es súper importante no juzgar a los demás y verlos desde su perspectiva, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho un viaje.
Yo quiero saber qué recomendaciones haces desde tu negocio, que es organizar estos viajes que cambien el alma. ¿Qué recomendaciones les haces a las personas para que se conviertan en viajeros, aparte de estudiar la cultura y todo esto? ¿Cómo haces durante el viaje? ¿Cuál es tu truco para estar haciendo ese cambio en ti?
Mira, en la agencia que yo trabajo se llama T-Journeys y nuestro hashtag es Travel with Purpose. Está en inglés porque, bueno, pues ya ves que los viajes... Viajar con propósito. Y va muchísimo, o sea, me encanta que ese sea el lema, ¿no? El hashtag, digamos, de la agencia de viajes en donde trabajo, porque realmente todos estamos bien conectados por ellos, porque no nada más es viajar por viajar, sino tener un propósito para tu viaje. Entonces, primero es conocer profundamente a tu cliente. A mí me gusta platicar con ellos qué es lo que les gusta. Si, primero, si van a viajar de pareja o si van a viajar de familia o si van a viajar con amigos, si son súper aventureros, si les gusta más la ciudad, si les gusta más el campo, si les gusta más la cultura, si es gente que no les gusta meterse a museos, si es súper gente, súper foodie, que les gusta muchísimo los restaurantes y así. Entonces, primero conocer al cliente. Entonces, por ejemplo, si es alguien que le gusta muchísimo comer, entonces... pues el viaje lo haces un poco alrededor de eso para hacerle las reservaciones de los restaurantes y qué tipo, ¿no? Entonces les recomiendas desde la comida del mercado buenísima o desde a lo mejor el restaurante con de los 50 best o lo que sea y haces el itinerario del día de acuerdo a eso o a lo mejor una clase de cocina. A lo mejor hay otras personas que les encanta la naturaleza. Entonces, pues a lo mejor sí va a París, pero a lo mejor... después de ahí los mandas a Provenza y entonces que vayan a ver los campos de lavanda y entonces que vayan a ver los giras, o sea, cosas así, cascadas, o que vayan a Camargue y que vean dónde están los flamingos y todos los caballos corriendo. Y a lo mejor a otras personas eso les choca y a lo mejor quieren ir todo el día a ciudades y nada más y comer bien o ir a museos. Es como ver a cada persona como es dependiendo de su viaje y de ahí recomendar.
Y de hacer el viaje. Sí. Yo tengo algo que experimenté en este último viaje que hice, y era llevar el famoso diario, que antes pues era un diario personal, y después se fue volviendo algo así como que, híjole, ayer tuve esta experiencia y conocí que en este lugar se come así. Me llamó mucho la atención que en Europa hay algo que nosotros no acostumbramos aquí. La gente se sienta, o sea, por lo menos en España, es una majadería que tú lleves el café, como todas lo traemos así en la mano y córrele así. ¡Qué esperanzas! O sea, dicen que las comidas son para sentarse en la sobremesa y las conversaciones es lo que más les gusta. Y son de esas cosas que dices, híjole, yo que andaba, yo quería un café para llevar. Pues obviamente no encontraba un café para llevar en ningún lado, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que no haya un café para llevar, ma? Y a la hora que entiendes la cultura dices, no, pues me siento y me lo tomo.
Exacto. Y convivo y platico.
Y esas cosas, mal que bien, pues las iba como registrando de cosas que me causaban curiosidad. Y entonces me encuentro que cuando regreso de los viajes, vengo con otra idea de las personas. Vengo totalmente sintiéndome perfectamente minúscula en proporción al mundo, porque uno cuando está en su ciudad y no viaja, pues cree que este es el centro del universo y que Guadalajara es solo en Guadalajara pasan cosas.
Exacto. Y esto es a lo que yo voy cuando digo que expande el alma o el espíritu, porque de verdad regresas más grande, porque llegas llena de experiencias, de todo.
De comida también. De comida. Llegas llena, grande.
Número uno, nunca
llegas
hacer
gorda.
Una
pero
dieta
la verdad,
en
sí,
el viaje.
Sí, es regla.
Nunca nunca hagan dieta en un viaje. Coman todo lo que puedan, todo.
Cómanse el mundo.
Cómanse a la
lo
ciudad que vayas.
Lo dices porque eres flaca, maldita.
No, pero ven, si te vas a ir
hay
de viaje.
Caminar, hay que caminar.
Ah, no, obvio, esa es otra. Caminen lo más que puedan la ciudad o bicicleta o lo que sea, ¿no? Sí, es importante eso. Pero si tienes la oportunidad de en la calle comerte, o sea, en puestos que estén limpios o lo que sea, lo que están preparando ahí en el mercado tal y en un restaurante y el postre y todo, hazlo. No vas a volver a tener oportunidad de comerte esas cosas.
Voy a decir eso. Es horrible viajar con alguien que va a dieta. De verdad. Yo he hecho unos viajes donde ay, no, yo no tomo, ay, no, no sé qué. Y digo, contigo no vuelvo a viajar.
Sí, o sea, no me gusta viajar
con gente que viene así como que pensando en el peso, porque entonces ya le quitas ese saborcito.
Totalmente. Es que la comida es tan parte del lugar en donde visitas, como la ropa que ves, claro, el vestido de la gente, como la música, como todo. Y de verdad llegas enriquecida. Y si llevas a los hijos, o sea...
Con mayor razón.
Con mayor razón. O sea, los niños a mí se me hace súper importante en la medida que se puedan llevarlos a viajes, porque hay mucha gente que, o sea, a lo mejor todos los veranos se va a Miami. ¿Cuánto les cuesta ir a Miami todo un verano?
No,
o a San Diego.
Déjate el trayecto, las compras.
Sí, y las compras. Eso mismo se los puedes llevar a Guatemala, claro, o a Colombia, o a tal, y regresan con otra perspectiva de la vida. A ver, hasta aprenden muchísimo más fácil, sí, en el colegio Geografía e Historia, claro, porque ya lo vivieron. O sea, para ellos es muchísimo más fácil ya tener, aprender en el colegio porque ya vieron otras culturas.
Claro. Y ver también cómo tu familia se desenvuelve en otro país y cómo resuelves conflictos, porque pues todos los viajes tienen retos, y que las maletas y que el coche y que el tren y que la reserva y que no sé qué. Y ver si los papás se agarran a madrazos en el o lo resuelven, o si se ponen de acuerdo. Creo que educativamente,
súper,
vamos a entrar, sí, a esa pregunta, porque traíamos esa. ¿Cómo le hacemos para viajar con niños, no?
Sí.
¿Qué nos recomiendas?
Mira, yo recomiendo que sí viajen con niños de entrada. O sea, que sí viajen con la familia. Y que desde antes no se encargue nada más una persona de hacer el viaje, sino involucrar a todos desde antes. Entonces, vas a ir a un país, van a ser tantos días, y decirle a cada uno de tus hijos, así estén chiquititos, oye, pues vamos a ir a restaurantes, vamos a ir a museos y tal. Ah, vamos a ir a tal y a tal museo. Oye, ok, del Museo del Prado, ahorita que estábamos platicando antes de empezar. Ok, ¿qué pinturas vamos a ver del Museo del Prado? Porque tú como mamá quieres llevarlos a ver todo, ¿no? Entonces, no. Llevas niños, entonces
no,
hay que
cansadísimo.
Hay que ver pues cuáles son las más importantes que vas a ir a ver, ¿no? Entonces, le puedes encargar a uno que se encargue, entonces hace toda su investigación y se involucra. A otro, por ejemplo, le puedes encargar, si es más grandecito o así, el presupuesto, porque eso también es bien importante. A mí se me hace muy importante ir con un presupuesto de por día. Entonces, sobre todo cuando vas con toda la familia. Oye, más o menos por día queremos gastarnos tanto. Y entonces que vayan apuntando, y entonces que si el cafecito, para que no todo el día te estén pidiendo, ¿no? Una agüita en Europa, ¿cuánto te cuesta? 2 euros.
Y aparte, dependiendo de la ciudad, porque...
Dependiendo de la ciudad. Y entonces es un decir, bueno, entonces hasta eso es educativo, sí, para ellos. Igual darle su dinero y decirle, traes esto y en qué te los quieres gastar. Pero bueno, mi recomendación es que cada uno tenga una tarea en el viaje, porque se involucran, porque van aprendiendo desde antes. Y cuando están ahí, todos ponen de su parte. Otro es también, cada quien su maleta, una maleta, tú la cargas, así haya escaleras, así haya todo,
el
y
tema,
cada quien
el tema de las maletas puede ser un drama en las familias, ¿eh? Déjenme contarles, sí,
luego hablamos.
Sí, pero no, si desde un principio les dices, esta es la maleta, solamente son 23 kilos de ida y vuelta, o bueno, si llevas una backpack, a lo mejor de regreso.
Lo que sea, pero claras las reglas.
Pero claras, y tú la vas a cargar desde que salgamos de esta casa hasta que regresemos. Nada de papá ni nada. Y entonces, pues ellos se van a hacer cargo 100% y de recogerlos y de cuando estén en la banda y todo, los hace responsables.
Y también desde hacer la maleta, que esa era otra pregunta que traíamos, ¿no? ¿Qué llevas en la maleta? Tuvimos un episodio que hablamos de viajar ligero. Era un tema como también más introspectivo y más de carácter emocional y tal. Pero sí, viajar ligero, tanto textual, que este es el caso de este episodio de hoy, como por la vida, es importante, ¿no? Entonces, cuéntanos qué llevas en la maleta o cómo preparas tu maleta.
O qué no llevas también.
¿Qué no llevas? Mira, obviamente dependiendo de si es invierno o verano, pero supongamos que algo como general, tenis básicos, cómodos para caminar, nada de que el zapato
fancy,
que te cale ni nada. Entonces, yo llevo siempre unos tenis, unos zapatos para salir en la noche, pero ni siquiera ya de tacones, porque ya la
ya
gente ya no se usan. Pero unos más lindos para salir a cenar. Un vestidito negro para el que puedas ir a cenar en la noche.
El little black dress.
El little black dress básico. T-shirts, jeans y yo siempre llevo una Uniqlo, así sea primavera, otoño, verano. Siempre una Uniqlo, porque nunca sabes si te va a la temperatura.
Diles que es una Uniqlo, hay gente que no sabe qué es una Uniqlo,
sí,
por favor.
Bueno, son estas chamarras de pluma, de esta marca japonesa que se llama
que
Uniqlo.
Que cuestan como 20,
30 20 dólares. 30, sí. Y son súper calientitas y se hacen chiquititas, o sea, se hacen...
La pachurras.
La pachurras y, ¿qué me dirá? Como
Como una botella 20, de agua.
Como una botella de agua, más o menos. Entonces la puedes meter en tu bolsa, muchos son, o sea, para lluvia y todo. Entonces esa te sirve todo el viaje.
Una chamarrita
todo básica. Todo el viaje, una chamarrita básica. Te digo, tenis. Si es verano, los Birkenstock yo los amo, que son estos zapatos alemanes que son súper cómodos para caminar. Muy, muy cómodos para caminar y fresquitos. Entonces,
básicos. Ya, aparte ya se usan hasta con calcetín. Entonces, ya no importa.
Oye, y ahora, y ya que vuelves, ¿con qué regresas del viaje? Esa pregunta se me hace interesante también.
¿Qué cosas compras?
Ajá.
Uy.
¿Cuáles son tus souvenirs?
Mira, sí. Algo como siempre compro algo para la casa. Algo como un adorno muy local que pongo como en la sala o en algún lugar. Y entonces siempre me acuerdo de mi viaje. O sea, siempre me acuerdo de mi viaje, de algo así. De ropa también, algo que me guste, pero algo muy local. O sea, algo de una marca de ahí. Uh-huh.
Sí, tratar de comprar cosas locales.
Cosas locales, cosas locales. Y la verdad digo, no mucho, pero sí algo como para la casa y algo para mí. Ah, bueno, y yo personalmente, que soy fan de los inciensos y del té, siempre me veo, o sea, sin querer o con querer, regresando con té del lugar, del que sea, de té, y con inciensos también del lugar. Entonces, siempre regresa mi maleta llena de esas cositas.
Oye, Natalia, pues nosotras podríamos hablar de viajes toda la mañana, pero nos queremos llevar con una última pregunta, que es, ¿qué destinos nos puedes recomendar? Ahorita, todo después de pandemia, ¿a dónde se nos antojaría viajar ahorita?
Dinos un par o tres que se te ocurran nacionales y otros internacionales.
Ahorita en estas condiciones.
Sí.
Ok.
Sí, no queremos limitarnos. Nos podríamos ir mañana.
Dinos lo que quieras, nacionales, internacionales, para que a todas las personas que nos escuchan se les prenda el foco. Ay, claro, puedo ir ahí o estaría padre algún día programarme y ahorrar para ir a tal lugar. Y les vamos a dejar tus datos a todos los que nos escuchan en nuestras redes sociales, @enpeligro.deextinción. Ahí pueden encontrar, en peligro, sí es punto de extinción, ¿va? Ya ahorita me estoy haciendo bolas con el Facebook y así. Esto es en Instagram. Y les vamos a dejar las redes sociales de Natalia, nataliagarciavivanco@gmail.com. Ahí la pueden encontrar en su correo. Y también la vamos a etiquetar cuando subamos todos los datos del podcast. Es @t_journeys, así en inglés, para que la puedan contactar. Pero bueno, a ver, Natalia, destinos, ¿qué nos recomiendas?
Destinos. Antes de recomendar un destino, les quiero recomendar que todas las personas hagan un ahorrito para viajar, porque luego nunca tenemos dinero para hacerlo. Entonces, yo destinaría, o sea, me sentaría con, si estás casado, con tu pareja o solo, lo que sea, un porcentaje de los ingresos para viajar. Así que sea religioso. Entonces,
es educativo.
Sí,
la verdad.
Entonces, para que digas, bueno, yo el 10% de los ingresos, o el 5, o el 3, lo que sea, pero inmediatamente te llega tu dinerito y lo apartas en una cuenta que se llame viajes, religiosamente. Y entonces, al final del año, cuando cumplas el tiempo, y dices, ok, tenemos tanto para este viaje, y ya de ahí lo diseñas.
Ok.
Pero no de que, ay, es que cuando venda no sé qué, o cuando me llegue, no lo vas a tener, o va a ser pesado. Entonces, ahorrarlo desde antes. ¿También para qué? Para ya irte con el viaje pagado. Es bien diferente cuando ya vas con los hoteles pagados, con el avión pagado, a cuando llegas y las tarjetas las traes hasta acá.
Claro.
Entonces, esa es mi primera recomendación. Y de destinos, bueno, ahorita está abierto Perú, por ejemplo. O sea, bueno, todo México. Primero recomiendo que nada México, pero ahorita vamos para allá. Y internacional recomiendo muchísimo Perú. Es un país que está precioso, que tiene un clima divino todo el año porque está muy cerca del Ecuador. Sí te puede hacer, o sea, no hace tanto calor, pero
Porque es alto.
Pero es un clima muy, muy bueno. O sea, en invierno no te hace mucho frío y en verano no te hace mucho calor. Entonces puedes viajar todo el año. Y es un lugar que tiene una cultura, o sea, te sientes en un país latino como nosotros, pero tiene una identidad propia muy linda. A mí me sorprendió muy, muy gratamente. O sea, yo sabía que me iba a gustar, pero cuando estuve ahí me sorprendió y no lo podía creer.
¿Y qué tal comes,
Delicioso. Comes espectacular.
Se tiene,
o sea,
unos mariscos.
Delicioso.
Sí, el ceviche.
Comes delicioso. La gente, me encanta que usas la ropa de lugar, autóctona, muy natural. O sea, es la ropa que usan las mujeres, con sus sombreritos, con sus faldas así divinas. Tienen sus tradiciones muy hechas. Y todos los lugares están, o sea, para el turista, para el viajero, o sea, todo es muy seguro, las carreteras están súper bien. O sea, te sientes todo el tiempo muy, muy segura y con una cultura muy diferente.
A ver, otro.
otro país. Guatemala también iría, o sea, está
al mercado.
A Guatemala, sí. Tikal, a Belice. Nos queda tan cerquita, y son lugares bastante inexplorados. Y de México, a mí me encanta la Riviera Maya, pero no la parte de donde están ahorita todos los turistas, ¿no? En Cancún y toda esa parte,
¿no? Que somos viajeros, no turistas.
Exacto. Entonces, la parte donde está Bacalar y luego a la selva, a todas estas haciendas henequeneras, o sea, de rentar un coche y ir a Valladolid, o sea, Campeche, bueno, Chiapas, o sea, es un lugar mágico Chiapas, con todas sus cascadas de agua azul, o sea, Chiapas es un lugar también mágico. Entonces, yo recomendaría muchísimo explorar todas estas partes, ¿no? O sea, Oaxaca, pues no te la acabas, o sea, comes también delicioso, tiene una cultura lindísima, todos los sitios arqueológicos. Entonces, la verdad es que, y unos hoteles muy lindos, y comes muy, muy bien. Y las carreteras, te digo, están buenísimas. Entonces, en estos tiempos de pandemia, que a lo mejor es muy difícil para nosotros viajar internacionalmente, menos estos lugares como Perú y así, pues conocer México. O sea, México tiene muchísimo, tiene una riqueza cultural impresionante igual, ¿no? O sea, somos de una ciudad y pensamos que todos hablan como nosotros y comen como nosotros. Y llegas y es otra cosa. Entonces, igual, enriquece. Y si vamos con los hijos, pues más. O sea, porque, bueno, esto es México.
Es tu cultura.
Es tu cultura.
Oye, Natalia, a ver, para cerrar, siempre hacemos lo que se llama el pantallazo, o sea, tus recomendaciones, que puede ser de lo que sea. O sea, puede ser viajes, podcast, libros, lo que tú nos quieras, hasta un drink. ¿Qué nos quieres recomendar?
Ah, no, pues drink, que tomen tequila. No, mira, hay un libro que cuando lo leí la primera vez me fascinó y cada que puedo lo vuelvo a leer, que es el de Siddhartha, de Hermann Hesse. Me gusta muchísimo porque es un viaje, y es un viaje del alma, pero también eso es un viaje, pues, físico que hace él, ¿no? Y me gusta muchísimo porque al final, o sea, vas a un extremo y vas a un extremo, conoces el otro extremo y al final llegas a tu centro. Y creo que de eso se trata la vida, de conocer todo y llegar a tu centro.
Pues ahí está las recomendaciones. Pues muchísimas gracias, Natalia. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.